Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
5 días después de la suspensión del Mobile, la Generalitat de Cataluña mueve ficha. Fueron incapaces de convencer a la organización del Congreso Mundial de Móviles de que la alerta sanitaria no era ningún motivo científico para cancelar la cita. Les ha costado reaccionar después del shock que ha supuesto el adiós del Mobile 2020 y tras las críticas que han recibido, el gobierno de Torra anuncia la creación de una comisión interdepartamental. Quieren analizar el impacto que va a tener en la economía de la ciudad. De momento, medidas concretas ninguna y los afectados siguen sin saber quién les va a pagar el dinero que han perdido. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Barcelona sufre y comprueba lo que significa perder el Mobile y no quiere que vuelva a pasar. Habrá negociaciones con los organizadores para alargar el contrato que lo vincula al 2023. Pero el director de Fira de Barcelona, Pau Relat, advierte a los políticos, han de ser discretos.
Y necesitem, sobretot, discreció. Les solucions a les que es puguin arribar seran más o menos exitosas en la medida que sigan discretos en el proceso de negociación.
Y necesitamos sobre todo discreción. Las soluciones que podamos alcanzar serán más o menos exitosas en la medida que seamos discretos en el proceso de negociación. Preocupa ahora la relación de confianza entre organizadores y empresas que se pueda quebrar por las indemnizaciones a causa de la cancelación.
De la situación que se vive en Cataluña y del resto de las cuestiones que afectan a todos los españoles hablan en Moncloa desde las 12 el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición Pablo Casado. El encuentro está previsto que finalice a esta hora y no se esperan grandes acuerdos. Antes de la reunión, la vicepresidenta Carmen Calvo pedía a Casado lealtad.
La lealtad no es optativa en democracia. La lealtad tiene una parte importante que es obligatoria, porque anteponemos los intereses de los ciudadanos, el bien común y la gobernabilidad de España.
Calvo exige lealtad, mientras en el PP reclama más información al gobierno en asuntos nada claros, como la reunión clandestina en el aeropuerto de Barajas entre el ministro Ábalos y la número 2 del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que la exconsejera de la Generalitat, Dolors Bassa, cumple 12 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos. Ha salido de la cárcel con un permiso de 8 horas y 3 días a la semana para cuidar a un familiar de avanzada edad. Ha sido decisión de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Puig de les Basses en Gerona, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento, al igual que los presidentes de las entidades independentistas de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los conocidos como los Jordis. En Melilla, las fuerzas de seguridad han logrado frenar un vehículo con 7 inmigrantes a bordo que pretendía entrar por el método del kamikaze, saltándose todos los controles de seguridad, y la isla de La Palma está revolucionada tras la llegada del actor George Clooney, que se va a quedar unos días en la isla rodando su próxima película, Good Morning Midnight, donde encarna a un brillante astrónomo, de ahí que se haya elegido el Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos, que alberga uno de los telescopios más grandes del mundo.
Y el Barça puede fichar un sustituto de Dembélé, José Luis Corrochano.
El equipo de Bartomeu tiene el visto bueno para encontrar un sustituto del francés de Dembélé tras confirmarse que es una lesión de larga duración. COPE Barcelona, Manolo Oliveros.
Así es, el Barça ya puede incorporar otra ficha en sustitución de Ousmane Dembélé y la federación la tramitará sin problemas. El plazo es hasta el día 3 de marzo. Además del comité independiente de la Liga, otros dos doctores de la mutualidad refrendan el mismo dictamen, así que la federación concederá, como digo, sí o sí, el cambio de licencia. Solo falta saber si será Ángel o no el elegido y cuándo se cerrará.
Mañana empiezan los octavos de final de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid recibe al Liverpool. La noticia de esta mañana es que Diego Costa está listo para entrar en la convocatoria, aunque parece que en principio no sería titular. El miércoles el Valencia juega en Italia contra el Atalanta. Y el campeón de Copa del Rey de baloncesto, el Real Madrid, ofrece el título en el Ayuntamiento de Madrid en media hora. Luego va a visitar la Comunidad de Madrid.
Y la noticia, Marta, hasta ahora sigue en Zaldívar, ese pequeño municipio de la provincia de Vizcaya que desde hace 2 semanas casi está pendiente del derrumbamiento en un vertedero de la zona. Los escombros han atrapado, mantienen atrapados a 2 trabajadores que permanecen desaparecidos.
Bueno, a esta crisis se ha sumado además este fin de semana el problema medioambiental. Los nuevos análisis realizados durante estos últimos días lo que están indicando es la presencia de sustancias tóxicas en el aire en niveles hasta 50 veces superiores a las habituales. Y esto, claro, pues preocupa y mucho.
Bueno, ponte en esa situación. 2 personas todavía atrapadas durante 11 días y una preocupación que no termina, que sigue creciendo en la zona, sobre todo en las comarcas limítrofes con el vertedero. en Ermua, en Eibar, donde viven cerca de 50.000 personas. Un sector que se ha visto perjudicado es el de los comerciantes. Y para conocer más en profundidad su situación, vamos a hablar con Vanessa, es la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Eibar, en la provincia de Guipúzcoa. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, las informaciones que llegan en los últimos días, en las últimas horas, son un tanto confusas. ¿Vosotros estáis preocupados?
Hombre, pues sí, hay un sentir general de preocupación por eso, por la confusión que tenemos.
¿Nos dan información fiable o qué, Vanessa? ¿Por qué tenéis esa inseguridad de lo que os están contando?
A ver, la sociedad en la que vivimos ahora, al final tenemos información, yo creo que de tantos sitios, que ¿cuál es la fiable?
Ya. Yeah.
Es que al final hay como un exceso de información, ¿no? Información tenemos. Lo que pasa es que hay desconfianza, bueno, pues porque se hicieron unas mediciones que tardaron un montón de días en salir. Llevamos toda la semana en la calle y de repente nos dicen que no se puede estar en la calle. Pues claro, esto ha generado un poco de desconcierto. Después esa información, Sanidad dice que bueno, que sí que podemos estar en la calle, lo que pasa es que no podemos tener las ventanas abiertas y bueno, a ver, es un poco que esa contaminación no nos va a afectar así a corto plazo, que sería si es a largo plazo. Yo creo que lo que tenemos es un poco pues de desconocimiento, ¿no? Uh-huh. Todos en general que claro, pues me imagino que los expertos sabrán que cuáles son las consecuencias de sí. Lo que tenemos es un poco eso de, por una parte, exceso, pero por otra parte no es ni exceso, es que cada uno ha dicho una cosa.
Claro, y para calmar esa preocupación entiendo que no ayuda que se suspenda un partidazo allí de primera, como es el Eibar Real Sociedad.
Bueno, claro, para nada. Eso ha sido la gota que ha colmado el vaso. No hay preocupación, pero se ha suspendido un derbi, o sea, con la importancia que tiene. Y claro, todos los deportes al aire libre y todo está suspendido. En los colegios los niños no salen al patio. Hombre, pues la preocupación está ahí, desde luego que está ahí.
Claro, estáis notando, Vanessa, cómo está cambiando el día a día en Eibar.
Hombre, pues a ver, esto es un poco también precipitado, ¿no? Porque las noticias del viernes a la noche, el sábado, bueno, pues fue, pues los sábados son un poco así, pues que en el comercio pues hay quien sí que es su día de máxima afluencia y quien no. Uh-huh. Salíamos de la feria de las rebajas que fue miércoles, jueves y viernes. Entonces es un poco una valoración un poco así. Claro, hoy que se nota menos gente en la calle, sí, ¿a qué es debido? Hombre, pues desde luego que el miedo está ahí, desde luego que está ahí.
¿Qué te dicen los socios de la Asociación de Comerciantes de Eibar? ¿Están notando pérdidas ya en sus negocios?
Hombre, pues eso, creemos que la valoración es un poco temprana como para notarla ya hoy, pero lo que os digo, en la calle sí que se ve mucha menos gente. Hay menos coches, sobre todo creemos que afecta a la gente que viene de fuera. Gente que los sábados a la tarde dice que tiene habitualmente gente de otros pueblos de alrededor, dice que el sábado se notaba que no había esa gente. También estaba la manifestación, también que sí, pero sí que lo han notado, sí.
Han pasado ya 10 días desde ese trágico accidente, Vanessa. No sé si os han hablado de plazos en el sentido de ir concretando un poco más si hay que poner en marcha algún tipo de medida concreta o no.
Pues de momento las medidas estas de seguridad hasta el jueves, que no salgan nuevas medidas, vamos a continuar así. Y los incendios pues están todo el rato saliendo noticias de que ahora sí que creen que los van a pagar, que creen que no, que después eso, hay mucha información y mucha no es correcta.
Yeah.
Entonces claro, pues hay lo que os digo, nos bombardean con información de todas partes que ya no sabes cuál es la que sí y cuál es la que no.
Bueno, Vanessa, pues vamos a seguir nosotros de cerca cómo va evolucionando esta crisis que nos ha interesado desde el primer día también, sobre todo por esos dos desaparecidos a los que sus familias, lógicamente, pues están consternados, ¿no? Que no se busque o no se pueda buscar de una manera más intensa, pero también cómo está cambiando el día a día de vosotros, los vecinos de la zona, pues ante un poco ese desconocimiento de cómo puede evolucionar esta cuestión. Vanessa, tú eres presidenta de la Asociación de Comerciantes de Eibar, pero eres una vecina más y te agradecemos en Mediodía COPE que hayas estado con nosotros.
Gracias.
Gracias, Vanessa.
Bueno, este punto de la provincia de Guipúzcoa, desde el País Vasco nos vamos a ir hasta Vietnam. En COPE te estamos contando la situación de dos enfermeras zaragozanas, María y Noelia, que prepararon un viaje durante tiempo a Vietnam y Camboya. Estaban pasando unas tranquilas vacaciones en el país vietnamita cuando Noelia se partió una cadera y una pierna en un accidente de moto.
Bueno, Noelia está siendo intervenida desde hace ya unas horas. Estamos pendientes de que nos llegue información, ¿no?, de cómo va esa operación. Desde el momento en el que sufren ese accidente, pues todo fue un calvario. Antonio, han ido de hospital en hospital sin que nadie les atendiera. No leyeron la letra pequeña de la póliza de seguros que habían contratado y claro, todo se les está volviendo en su contra. Y bueno, como hemos dicho, en estos momentos está en plena operación esta chica, Noelia. Han hablado con la otra amiga en Herrera en COPE, pero claro, de momento hay que esperar.
Sí, nos puede pasar a cualquiera estos y por eso nos preguntamos hoy, ¿qué hay que hacer cuando organizamos un viaje o qué tenemos que leernos bien? Bueno, vamos a conocer todos estos aspectos con alguien que sabe muy, muy bien todo lo relacionado con los seguros médicos cuando partimos de viaje. Se llama Pablo Strubel, es organizador de las jornadas Y a ti de los grandes viajes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y si queremos localizar a alguien experto en viajes, lo hacemos con alguien que está precisamente viajando. ¿Tú dónde estás ahora mismo, Pablo?
Pues en Tailandia, en una pequeña isla llamada Koh Phangan, escapando del invierno español. Tengo la suerte de poder trabajar con el ordenador, así que nos hemos refugiado aquí unos mesecitos.
Qué envidia nos das. ¿Cómo es esa isla? Cuéntanos.
Pues mira, ahora estoy viendo, no es por dar envidia, pero es la realidad. Estoy viendo las palmeras, la playa, una chica en una tumbona, unos chicos bebiéndose unas cervezas, ambiente playero, 30 grados.
Bueno, Pablo, hemos contado la... Dices que no es para darnos envidia, pero nos está dando una poca. Bueno, hemos contado la historia de estas dos chicas, dos viajeras españolas. ¿Tú dónde crees, también la sabes, la historia, dónde crees que está el problema de un experto en la organización de grandes viajes?
Bueno, yo sinceramente, con la información que he podido leer en los medios, no me acabo de aclarar por qué la empresa aseguradora está denegando la atención médica, ¿no? Pero normalmente suele ser por culpa de alguna cláusula que hubiera en el contrato de asistencia sanitaria, como puede ser, no lo sé, que tal vez no esté permitido o no cubra accidentes de moto, o que no cubra accidentes de moto en la que la pasajera no sea la conductora, o que no lleven casco. Digamos, todas las pólizas de seguros tienen unas cláusulas que conviene leerse, no solo por el tema de los accidentes en vehículos. Por ejemplo, hay muchas actividades que los seguros consideran como riesgo, como puede ser caminar por la montaña o hacer submarinismo, y en las cláusulas del contrato pues se indica que no están cubiertas los accidentes que puedan derivarse de la práctica de estas actividades. Entonces yo creo que un poco así creo que puede ser un poco esta situación, que hay alguna cláusula a la que se esté aferrando la aseguradora para no querer colaborar.
Pablo, ellas nos han contado que lo que no les cubre ese seguro de viaje es un avión medicalizado y lo necesitan porque por el accidente que habían tenido y más, pues el riesgo de trombos, vamos, no podían volver en un avión comercial que es la opción que sí les cubre el seguro que habían contratado. Ellas cuentan además que estaba escrito de manera muy, muy pequeñita, en letra muy, muy pequeña y que no era evidente. Hay que leer todo, ¿no? Cuando uno se va a un lugar tan lejano o con cultura también muy diferente a la europea.
Sí, no, sobre todo lo más complicado de todo es ponerse en la circunstancia de los hechos que se excluyen. Por ejemplo, tú cuando lees un seguro que incluye una repatriación o un traslado aéreo, no te pones en la circunstancia de que tal vez la repatriación o el traslado tenga que ser, como decís, en un avión medicalizado. Es muy complicado, aunque se sea enfermera, como son las dos chicas estas, ponerse en la piel o en el papel de todas las circunstancias que se pueden dar durante un viaje, porque viajando al final estás haciendo mil actividades y estás muy expuesto a que sucedan muchas cosas. Entonces yo creo que pues desgraciadamente el seguro se va a aferrar a eso para denegarles este traslado, que como decís vosotros es fundamental que sea en un avión medicalizado, porque tiene muchos riesgos al ser de un traslado de varias horas, ¿no? Realmente la situación con una cadera rota y el fémur es complicada, es preocupante, sí.
Nos nos estarán escuchando, Pablo, muchos oyentes que están organizando su viaje de vacaciones de verano, no sé, incluso más cercano en el tiempo de Semana Santa. Vosotros recomendáis siempre contratar un buen seguro, ¿no? ¿Viajáis, tú que eres un viajero empedernido, viajáis siempre con seguro?
Sí, sí, y no lo hacemos por los gastos pequeños, realmente por una asistencia médica de un doctor en caso de una gastroenteritis o pequeñas cosas así. Realmente un seguro, bueno, es útil porque agiliza mucho la administración en caso de que suceda. El tema de los pagos lo hacen directamente desde el seguro normalmente. Entonces es una preocupación menos. Pero para mí la importancia del seguro es en casos precisamente como los de estas chicas, que es un accidente gordo que empieza a sumar varios miles de euros, que exige una repatriación o traslado en avión medicalizado. Es decir, ahí es cuando empieza a ser el dinero un gran problema. Uh-huh. Y realmente las cifras que he leído, no sé si eran 25.000 euros, pues claro, es muchísimo dinero que un viajero, pues pagando unos pocos euros al principio del viaje, puede, si elige bien el seguro, que es que hay que trabajarse eso un poco también, pues estar cubierto.
¿Cómo has dicho, Pablo, que se llamaba esa isla paradisíaca donde estáis en Tailandia?
Copangan.
Bueno, pues te dejamos.
Es famosa por las fiestas que hay cada vez que hay luna llena.
Bueno, pues te dejamos con esas fiestas de Copangan. Un fuerte abrazo, Pablo Strubel, organizador
bien,
de las jornadas y a ti de
gracias.
Los grandes viajes.
Encantado de atenderos.
Gracias, Pablo.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Te sientes aventurero? ¿Quieres probar cada día un sabor diferente? ¿O simplemente no hacer nada? Prepárate para unas vacaciones donde todo es posible. Con Royal Caribbean navega por el Mediterráneo. Descubre las playas del Caribe o viaja a los destinos más exóticos a bordo de la flota de cruceros más innovadora. Con hasta un 35% de descuento, 150 euros de descuento adicional y un cheque regalo de 300. Reservando tu crucero en B-Cruises de BD Travel Brand, en bcruises.com o en el teléfono 900 100 248.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20, sigues en Mediodía COPE. Estamos a lunes. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Hola, Antonio.
Bueno, y el gran protagonista, o uno de los grandes protagonistas de este lunes, es un equipo de baloncesto de la Comunidad de Madrid que, sí, ha conseguido su Copa del Rey número 28, vigésimo octava. Llevaba 3 años sin levantar este trofeo, pero ayer
Hoy más que nada el equipo hizo eso, cada uno que ingresó puso su granito de arena, puso su corazón y la intensidad, y creo que lo sacamos de la cancha y fuimos muy eficaces y fuimos muy inteligentes a la hora de atacar, ¿no?
Este argentino es Facundo Campazzo, que es sin duda alguna la estrella del equipo.
Impresionante.
Y uno de los mejores jugadores, el mejor sin duda, de esta final de la Copa del Rey de Baloncesto.
Sí, hablaba anoche con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. La verdad es que el equipo fue una pasada, anotó la máxima diferencia de puntos en la historia de la Copa desde que es ACB, y los blancos anotaron, Antonio, 95 puntos frente a los 68 del Unicaja de Málaga. En unos minutos, en nada, los jugadores van a ser recibidos por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, luego lo harán también por la presidenta de la Comunidad de Madrid, y nos lo va a contar todo David Jiménez, nuestro compañero de deportes.
Vamos a recorrer esas celebraciones del Real Madrid.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE con la mirada puesta en distintos focos informativos. Lo vamos a ampliar a partir de las 2. Te los avanza ya Marta Ruiz.
Sí, por ejemplo, esa reunión que tiene lugar a esta hora en la Moncloa entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado. Es un encuentro que se produce un mes después de la formación del gobierno de coalición y en el que se están tratando asuntos de Estado. Al menos esa era la intención de Casado, poner sobre la mesa la situación en Cataluña, pero con pocas posibilidades de que salgan grandes acuerdos. Veremos qué es lo que da de sí. Lo que hemos comprobado en Mediodía COPE es la preocupación que hay en Zaldívar y también en localidades cercanas como Ermua y Eibar, porque llega información contradictoria sobre las consecuencias que puede estar teniendo para la salud pública el derrumbe de un vertedero que causaba además la desaparición de Alberto y Joaquín, dos de sus trabajadores. La presencia de amianto obligaba a suspender las labores de búsqueda. Han pasado ya casi 2 semanas. Hoy los técnicos están evaluando de nuevo la zona. Mañana el Lehendakari Urkullu va a dar explicaciones en el Parlamento. En Mediodía COPE nos decía Vanessa que no están tranquilos porque las administraciones públicas han pasado de decir que se podía hacer vida normal a recomendar no salir a la calle y cerrar ventanas en Eibar.
Eso ha sido la gota que ha colmado el vaso. No hay preocupación, pero se ha suspendido un derbi. O sea, con la importancia que tiene. Y, claro, todos los deportes al aire libre y todo está suspendido. En los colegios los niños no salen al patio. Hombre, pues la preocupación está ahí, desde luego que está ahí.
Muy pendientes de las noticias que nos llegan desde Zaldívar y toda esa zona, Ermua, Eibar, y también desde Vietnam, por María y Noelia. Son las dos enfermeras de Zaragoza que están viviendo un auténtico calvario después de que una de ellas sufriera un accidente de moto que le causaba fracturas en la cadera y en una pierna. Estaban haciendo turismo, el seguro no les cubría el traslado de un avión medicalizado, no leyeron la letra pequeña. A lo largo de esta mañana, Noelia está siendo intervenida una semana después y este será uno de los asuntos que trataremos en Mediodía COPE.
Lo vamos a tratar y por él te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ese auténtico calvario que están atravesando estas dos enfermeras zaragozanas de 22 años y que, bueno, habían preparado unas vacaciones de ensueño y se les ha trucado por ese accidente de moto. Tú miras la letra pequeña antes de contratar un seguro para tu viaje. ¿Te paras a pensar en situaciones así, como las que le ha ocurrido a estas dos enfermeras zaragozanas? Por esto estamos preguntando.
Bueno, quizá tú te hayas visto en alguna ocasión en una situación similar. 637-23-0000. Estamos hablando de esos seguros que contratamos cuando nos vamos de viaje, pues a lugares o lejanos o que tienen una cultura diferente de lo que es la atención sanitaria. 637-23-0000.
Y otro cantante que ha sido noticia por sus problemas sobre el escenario. La semana pasada te contábamos el accidente de Joaquín Sabina cuando actuaba en el Palacio de los Deportes junto a Joan Manuel Serrat. Bueno, Sabina sigue recuperándose en la Clínica Ruber Internacional de Madrid de ese coágulo en el cerebro del que fue intervenido el jueves. Todo va bien, nos dicen desde el centro.
Otro genio que ha tenido problemas en las últimas horas cuando estaba sobre el escenario es Elton John. Es casi de la misma edad que Sabina. Oye, casualmente, el compositor británico tiene 72. El de Úbeda cumplió 71 justo el día en el que se pegó el tortazo en el Within Center. Elton John actuaba ayer en Nueva Zelanda. Era un concierto multitudinario, como suele ser habitual, abarrotado el estadio Mount Smart. Está en la localidad de Oakland y tiene capacidad para 30.000 espectadores. El concierto ya había comenzado. Elton John pues tiene que hacer una primera pausa. Es auscultado por un médico, no se encuentra bien. Sigue intentándole durante dos canciones más. Apenas llevaba la mitad del repertorio cuando se dirige a los fans completamente ronco. Es el toñón este, parece mentira.
No se le entiende porque está completamente ronco, pero dice: no puedo cantar, he perdido la voz por completo. Y a partir de ahí, las lágrimas, vaya lagrimones que normal le caían al cantante británico, que se vio obligado a abandonar el escenario entre los aplausos de sus seguidores. Me tengo que ir, les dijo. He perdido la voz por completo, no hace falta que lo jure.
Claro, los seguidores del Elton John no van a tener muchas opciones de ver en directo al cantante británico. La gira mundial de despedida termina este año en Londres. Después de la suspensión, pues el cantante se disculpaba a las redes sociales, además, ¿no?, de hacerlo ahí en directo ante el público. Toqué y canté con todo mi corazón hasta que mi voz no pudo más. Estoy decepcionado, profundamente molesto y lo siento. Di todo lo que llevaba dentro y yo no lo dudo, viendo el personaje, la verdad.
Noticias, Marta, de lunes. Que a algunos le gustan los lunes como a Herrera, a otros
yo los odio, ya te lo digo.
No tanto. Y los hay que están de resaca, que no es tu caso. No les te gustan los lunes, pero
hombre,
no
uno cuando tiene que estar aquí peinado al agua lunes por la mañana, no, el domingo se recoge un poquito.
Hay alguno que está de resaca por San Valentín.
Ah, vale, eso
sí. Pero mira, hay que ser cutre, pero bien cutre, para hacer lo que hizo un joven argentino supuestamente enamorado.
Pues sí, mira, no sabemos el nombre de este individuo, pero sí hemos conocido sus andanzas. Tiene 22 años, vive en la ciudad de Santiago del Estero. Sabemos que lo de elegir regalo para su amada, no se ha complicado mucho la vida. Yo sé que a veces no es fácil, ¿no?, dependiendo de la persona, pero bueno, es que a ver, lo que ha hecho este señor es, o este joven, pues es un poquito cutre, ya lo has dicho tú, lo has avanzado. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues robar un caniche mini toy a sus vecinos. ¿Para qué? Pues imagínatelo.
Están pensando.
Imagínatelo, para regalarlo a la novia.
Y la jugada no le salió bien. Los vecinos argentinos de este joven le denunciaron y la policía le detuvo. Cuando le interrogaron, el joven reconoció que sí, que había robado el caniche. No tengo plata y ella ansiaba tener un perro. No quería verla en San Valentín con las manos vacías, declaró. Bueno, la policía devolvió el animal a sus dueños, a los vecinos. La duda es si la novia le ha dejado ya. Porque está tardando, Marta.
Hombre, la verdad es que
primero por cutre.
Sí.
Y luego también por ladrón.
Apunta maneras este jovenzuelo de 22 años que no sabemos cómo se llama. El siguiente protagonista sí sabemos el nombre, ¿no, Antonio?
Sí, hay quien puede llegar a sentir cierta presión en días como San Valentín, en los que se celebra el amor en pareja, y si no la tienes, pues puede que te entren un poco las prisas, pero el caso de Rofe, un hombre de Manchester, en el Reino Unido, Rofe, como le queramos llamar. La verdad es que este hombre es un poco exagerado, ¿no?
Sí, mira, el tal Rofe parece que está un poquito desesperado. Yo no sé si justificado o no, aquí ya depende de lo que cada uno juzgue. Tiene 30 años, es el único de todos sus amigos que está soltero y sin compromiso.
Por algo será.
Así que, ni corto ni perezoso, pues lo que ha hecho este soltero es pagar 500 euros para poner un anuncio en una valla publicitaria de la localidad de Sheffield, que es donde vive él, vamos, para promocionarse. Se promociona a sí mismo como la cita perfecta. En esa pancarta se ve a Rolf tumbado de lado y la siguiente frase: soltera, ten una cita con Mark. Esta podría ser la señal que estabas esperando.
Las interesadas se pueden apuntar en una web puesta en marcha por el soltero. Seguro que te preguntas si le está funcionando o no. Bueno, pues ha recibido peticiones, eso es lo que cuenta al menos, y ha puesto en marcha un crowdfunding para recaudar dinero y poder así seguir poniendo vallas más allá de Manchester.
Yo creo que no la tiene todas consigo, Antonio, porque si ya va pensando en recaudar dinero para seguir poniendo anuncios. Otra de oposiciones, mira, con esta vamos a terminar. No es la primera vez que hablamos de oposiciones en Mediodía Cope, pero unas oposiciones que de momento han llegado a los tribunales. Hay que remontarse al año 2018, oposiciones a maestro en la Comunidad Valenciana, y la cara que se les queda al conjunto de alumnos que reciben una calificación de 4,9998 sobre 10 y que quedan fuera del proceso por no llegar a 5.
Claro, la sorpresa no viene solo al comprobar que por ese margen tan estrecho quedan fuera del concurso público, sino que de las dos partes que tenía el examen, una teórica y otra práctica, estos opositores habían sacado la misma nota en las dos pruebas, un 2,4999. Las dos con la misma nota, teniendo en cuenta que los criterios de evaluación no son los mismos. ¿Mosquea o no mosquea?
Bueno, pues un poquito sí. Ellos, desde luego, están mosqueados. Estos opositores a profesor de primaria son unas 17. Se han unido, han denunciado. El caso está en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y veremos en qué queda todo esto. Pero es que ya es casualidad, ¿eh? Quedarse por ese poquito fuera en las dos pruebas igual, todo con la misma nota, con tantas décimas, huele mal.